José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Están escuchando ustedes el partidazo y el oasis de libertad.
Como pone su música, whiskera, herviene de dolores.
Whiskera, ¿eh? Whiskera o...
Pone caridad del Guadalquivir.
El presentador que mejor música pone de la radio española.
Pelota, se puede poner esa
música. No, pelota no, hombre. Gato. O sea, quiero decir, si tú no sales de tus sitios, yo no salgo de los míos. Y Corrochano es de los míos. O sea, quiero decir...
Es unos indie, ¿no? De eso,
es un escándalo
de
la vida, ¿no?
Busca y caridad del Guadalquivir, hombre. Y la pone. Caridad del apunta y sa caridad del Guadalquivir. Me la pone ahora.
Ahora te la ponemos. Esto como los... La llamada de los oyentes. ¿Qué disco quiere usted? Luego viene...
Un disco, una discoteca ahora, en Viernes Dolores.
Viernes Dolores, eso es.
Qué barbaridad.
Oye, un paso por Barcelona y otro por Madrid. Barcelona, Joan Bayori. Hola, Joan. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
Se ha confirmado, Mateo Alemany es director de fútbol de Barcelona, ¿no?
Sí, eso es. Bueno, ya llevaba días trabajando, prácticamente desde que Laporta ganó las elecciones, y se le ha visto incluso viajando ya con el primer equipo. El martes, por ejemplo, ya estuvo reunido con Koeman y con Ramón Planes para planificar, pero no fue hasta ayer que el club ya comunicó de forma interna, porque públicamente todavía no se ha hecho público, que Mateo Alemany es efectivamente ya a todos los efectos el nuevo director de fútbol. Eso quiere decir que es el máximo ejecutivo de todo lo que tiene que ver con el fútbol en el club. Eso incluye la gestión, la planificación deportiva, la metodología, el scouting, la masía, absolutamente todo, y solo va a tener que dar cuentas ante el presidente Laporta. Y después hay otro nombramiento, también a nivel interno, menos mediático, pero también importante, que es el de Àlex Barbany, que va a ser el ejecutivo responsable de captar ingresos, que tal y como está el club, es evidente que va a ser un punto muy importante en los próximos meses también.
Mallorca, Valencia y ahora Barcelona, Mateo Alemany. Bueno, yo creo que su trabajo le avala como gran gestor en los clubes en los que estuvo. Le quiso el Madrid, le tiró los tejos a Florentino Pérez en una ocasión y finalmente no aceptó. Y luego la otra noticia es Ansu Fati. ¿Qué pasa con Ansu Fati, Joan?
Bueno, pues que va mal la lesión. Lo venimos contando durante toda la semana. La novedad de esta semana, lo ha contado el equipo y Mundo Deportivo, es que el miércoles Ansu Fati visitó a un especialista en rodilla en Lyon. Ha hecho diversas consultas. Y ahora el tema, la situación es que Ansu Fati se va a probar durante las próximas dos semanas para ver cómo responde la rodilla. Va a ver cómo responde la rodilla a cargas de trabajo, si no se le inflama. Y si va bien, va a seguir con la recuperación, y si no, probablemente tenga que pasar otra vez por quirófano. Y entonces ya seguro que se pierde lo que resta de temporada.
Joan, perdona, ¿cuál es la lesión exacta que tuvo, la primera?
Menisco de la pierna izquierda. Se lesionó el 7 de noviembre, le operaron dos días más tarde, ya la cosa no iba bien porque cuando empezó a hacer cargas de trabajo la rodilla se le inflamaba. Se dijo, recordaréis, que había tenido que hacerse una segunda operación, aunque desde el equipo médico del doctor Cugat siempre lo han negado y ellos han hablado de un tratamiento de regeneración, pero lo cierto es que la recuperación no ha ido bien, porque cuando le operaron hablaron de 4 meses de recuperación, llevamos ya 4 meses y medio.
Es una auténtica desgracia.
Total. Sí, porque, y no sabemos cuándo va a volver a jugar.
Una intervención de menisco suele ser una intervención limpia, con una buena recuperación, con sus plazos, y es una auténtica desgracia lo que le está pasando a este chico.
Lo bueno es que este chaval es muy joven,
pero es cierto que la intervención estas cosas, sí. Germán, hay que tener muchísimo cuidado, y más en chavales todavía casi con su cuerpo en formación.
Sí, sí, eso es verdad.
Hay que tener muchísimo cuidado.
¿Cuántos años tiene? ¿18, 19?
¿18? Y claro, lo que quieren evitar a toda costa es quitárselo, porque si lo quitas, como se hace a veces con futbolistas más veteranos, lo arreglas para un par o tres de años, pero luego te puede generar molestias posteriores, que es lo que le está pasando, por ejemplo, ahora a un Tití, que le quitaron el menisco muy joven, y ahora el hombre está como está.
Ha tenido mala suerte, Ansu Fati, porque lo que dice Hugo, estas cosas suelen salir bien, pero en este caso ha salido...
Ahora, ha tenido Corro un buen detalle de Laporta hoy con él, que esto Laporta lo hace muy bien y cuida mucho estas cosas, que es que sabía que estaba Ansu Fati trabajando ahí en la ciudad deportiva haciendo recuperación y se ha acercado Laporta a la ciudad deportiva para interesarse por cómo está, para saludarle, animarle y decirle que no se preocupe, sí, que esté tranquilo y que se recupere bien.
Qué cosas que lo normal nos parezca extraordinario, ¿eh?
No lo digo por la información ni por lo que ha
hecho Laporta, que me parece muy bien, pero es que me parece lo básico, o sea, quiero decir...
Porque vivimos en la anormalidad.
No, es tremendo, claro, Germán, sí. Es tremendo.
Gracias, Joan, un abrazo.
Hasta luego.
El presidente de un club se preocupa por el jugador. ¡Oh!
Melchor Ruiz, hola Melchor, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, con permiso.
Qué grande. A ver, por un poco de orden aquí, Mel.
Sí, falta... Sí. Primero, oye, por cierto, perdóname un segundo nada más, es que me manda un mensaje a un tío y me dice, no, oye, ¿cómo le puedes llamar gilipollas al seleccionador nacional? Y dije, no, mira, perdona, escucha la radio.
¿No la ha llamado?
Si Luis Enrique tuviese en cuenta para convocar a Yago Aspas lo que publicase un community manager, entonces sería gilipollas.
Ha puesto un condicional.
Sí.
Oye, Melchor, Hazard, que es otro tema. ¿Dónde está Hazard?
Vamos, está Hazard el país es... pendiente de Hazard. Vamos allá.
Déjame decirte antes que nada lo que estabais comentando de Sergio Ramos y el Real Madrid. El Real Madrid, ya te digo yo, que si hubiese sido por el Real Madrid, hubiese preferido que se quedase.
Eso en cualquier caso de cualquier jugador.
Una vez que está obligado a ir, pues evidentemente, como sale una artroscopia, se había perdido el último partido de Vigo, hablan los médicos y decidirán ellos, pero ahí el Real Madrid ni corta ni pincha.
Sí, venga, Hazard.
Eden Hazard, bueno, pues ha aprovechado el parón para irse a Bélgica.
Ah, eso está muy bien.
Toda la semana.
A por chocolate, ¿no? Habrá ido.
Primero, no, bueno, para...
Una
para
visita al niño del PIS, ¿no?
Si me dejáis, os lo explico.
Sí, hombre. Claro.
Bueno, pues ha ido pues para empezar a preparar la recuperación del PSOAS y lo hace con el Lieben Marshall, que es el fisio de la selección nacional, una eminencia en cuanto a la fisioterapia.
En Madrid.
Y bueno, cada uno elige el que quiere, de acuerdo con el consentimiento del Real Madrid. Se ha pasado, bueno, es una salida a Bélgica que le viene bien mentalmente, por un lado, sale un poco de lo que
va a desconectar, ¿no?
Sí, exactamente. Ya sabes que estamos hablando, bueno, yo sé, va a ser arte de decir que es un tema psicológico, que con la cabeza, bueno, pues digo, ahí claro. Desconectas.
Yo quisiera ver a mi madre también.
Bueno, ha aprovechado para ir a Tubiec, que es donde es el cuartel general de la selección belga, ha estado con los componentes de la selección, les ha dado ánimos de cara a estos partidos, y se ha puesto a trabajar ya en esa recuperación, y bendito bueno, sea. Cuando termine esta semana volverá para acá, ha hablado con el seleccionador, bueno, pues le ha visto bien de ánimo, aunque sabe que está pasando un momento realmente complicado y espera contar con él al 100% para la Eurocopa.
Otro asunto, Melchor. ¿Cuándo son las elecciones, si es que las hay, en el Real Madrid?
¿Elecciones?
Sí, cuando termine esta temporada. Es año de elecciones. Ya
o sea, al final de esta temporada tienen que convocar elecciones.
¿Elecciones del Madrid? ¿Cuándo? ¿Al final de esta temporada? Entonces voy preparando ya el botiquín eutanásico, porque la que van a dar va a ser...
Arranca ya, Víctor.
Se cumple el ciclo de 4 años.
Sí. Lo tendrá complicado, Florentino.
Vamos a ver si hay o no elecciones, porque las tres últimas convocatorias no hubo. En el 2009, en el 13, en el 17... Solo hubo un único candidato, que fue Florentino Pérez, así que en principio...
Sería noticia que se celebraran las elecciones. Pero hago esta pregunta porque hoy los compañeros del Confidencial han desvelado que Enrique Riquelme, que tiene 32 tacos y es el presidente y CEO de Cox Energy, una empresa de energía renovable, ha dicho que sí, que le apetece ser presidente del Real Madrid. Enrique Riquelme es hijo de Riquelme, que fue directivo en la junta directiva de Ramón Calderón.
Yo lo recuerdo ese señor.
Sí. Pero este es el hijo, ¿vale? Es el hijo.
¿Y va con Toni Cantó?
Y el hijo.
No.
El hijo dice que quiere ser presidente. No sé si en estas, pero la siguiente. Esto tiene, la dificultad siempre para presentarse, la gran dificultad es el preaval, el aval.
Sí, pero ahí el señor Riquelme no tiene problema, ¿eh?
Son dos cosas, digamos, dos cosas que son difíciles dentro de los estatutos para poder presentarse a candidato. Uno son esos 20 años de socios, que a pesar de tener 32...
Enrique los tiene,
y luego... El aval, que corresponde más o menos al 15% del presupuesto del club, que sería en torno a unos 92 millones aproximadamente, y que esto, según lo bien que le va a Enrique Riquelme, pues tampoco sería un problema. Hombre, yo creo que más que decir que sí quiere, ha ido soltando cositas, ¿no? Bueno, pues se podría mejorar, si no se mejora el Real Madrid, si no se moderniza, yo estoy preparado por la experiencia.
Sí, bueno,
que tengo.
Se ha ido postulando. No sé si para estas o para
bueno,
la siguiente,
pero ya sabéis de todas formas.
Ha dicho una cosa que me ha llamado la atención porque con ese mensaje llegó Florentino Pérez a la presidencia del Real Madrid, que había que renovar el Real Madrid, prepararlo para el futuro. Con ese mensaje ha dicho Enrique, ¿sí? Sí, Florentino está muy bien, pero hay que preparar el Real Madrid para el futuro. Que con ese mensaje, ¿os acordáis que llegó Florentino y del banco Lorenzo Sanz?
Bueno, y desde luego lo hizo, ¿no? Desde luego lo hizo.
Sí, efectivamente. Sí. No, pero que me llama la atención porque... Sí,
elecciones de la comunidad y del Real Madrid.
Tengo a Florentino porque tiene una visión de futuro bastante potente, ¿no? Pero que Enrique me dice que hay que tener un poco más. Bueno, veremos qué pasa. No demos la matraca, como dice Víctor Fernández, antes de empezar.
Que vaya lo que sí está claro, Corro, es que cualquiera que aparezca ahora postulándose a corto, medio, largo plazo...
No tiene que hacer, ¿no, Madrid, el chorro?
No, digo que es una estrella de publicidad personal, claro, y hombre, profesional increíble. Yo he conocido a más de un candidato que decía, cuando se podían presentar y se presentaban, dice, yo me presento y gano dinero, aunque no salga. Eso,
que entre, y no te olvides, renueven a Ramos.
Y no te olvides de Vicente Boluda. No te olvides de Vicente Boluda. Adiós, Melchor, un abrazo.
Un abrazo.
Adiós, hasta Melchor. Luego.
Oye, feliz viernes. Sí,
si vais rápido, tengo las preguntas habituales, pero si vais rápido, ha sido una de las noticias de la comunicación en las últimas horas. Se marcha José Ramón de la Morena. Y sí, vosotros, todos, habéis trabajado con él. No sé si Gato ha trabajado también con él.
Sí, también.
O sea, que todos habéis trabajado con José Ramón de la Morena, que ha anunciado que deja la radio.
Yo no
si deja la radio, que no sigue en Onda Cero, ¿no? ¿Tú, Víctor, no has trabajado? ¿Qué dices?
Yo no.
Tú no has trabajado con él, ¿no?
No.
Bueno, pero el resto, si queréis decir alguna cosa.
Sí, dijo José Ramón ayer, yo entendí que deja la radio.
Sí, lo entendí. Sí, que no había aceptado la radio. No sea que luego haga algún programa de entrevistas en otro sitio, en una radio. Bueno, pero la radio nocturna.
Ha especificado hoy que se va a dedicar a la fundación.
Sí, a la fundación y a los niños.
Correcto.
Hace exactamente.
No, pues escúchame una cosa, de la Morena, evidentemente, al igual que García en su momento, es un tipo que cambió la radio completamente, creó un estilo propio, generó un estilo absolutamente personalizado y es historia de la radio española, de la radio deportiva. Los dos grandes referentes más cercanos, ya uno jubilado, que es García, y el siguiente camino de ello...
Tú con los dos has estado y bastante tiempo.
He estado con los dos, pues en torno a 10 años.
¿Y quién es más duro, Lobarro, Germán? ¿Quién es más duro?
Pues cada uno a su manera. A mí, la verdad, te digo, sinceramente, me fue muy bien con los dos. Y creo que los dos eran muy exigentes y a la vez muy distintos.
Es que tú eres mejor que los dos juntos.
Y mucho peor con Juanma Castaño, ¿no?
Bueno, eso por supuesto.
Eso ya no
tiene punto de comparación.
Yo creo que hay un algo humano por dentro de todo esto, que ha sido padre con 64 años. Entonces, yo entiendo, claro, entonces perfectamente cuando él
así
dice,
lo ha explicado, sí.
No voy a cometer el tal, errores, pues que cuando tiene uno 30 años, ¿qué tiene que hacer? Si puede, pobre, trabajar.
Su discurso fue impecable, Tomás.
Claro,
impecable.
A esa edad, pues estás en casa lo justo. Entonces, dígame, mi vida ha llegado este momento y tengo esta situación, para casa, coño, que son 4 días.
Sí, pero Guas, a los que nos gusta el periodismo lo llevas en vena. Parece una retirada, no sé, un poco prematura, me da la sensación.
Bueno.
Es una pelea. Ha sido una retirada cuando él ha elegido que se ha ganado el derecho a elegir después de 40 años de trayectoria.
Que podía estar más tiempo, seguro.
Yo lo entiendo.
Son decisiones personales.
Perfecto.
Yo le tengo que estar muy agradecido porque tiene detalles de crack. Luego es verdad que es muy, muy exigente. Seguramente ese es el precio que hay que pagar por estar en la élite tantos años, como dice él. Y a veces hay un precio personal no solo en casa, sino también que hay veces que las relaciones del día a día pues se ven un poco deterioradas, efectivamente, pero vamos, yo solo le puedo estar agradecido. Y además yo tengo una anécdota con él al poco de llegar a la radio. Yo no sé por qué, ya hemos cobrado, no sé, no me acuerdo qué día se cobraba en la SER, el día 8, el día 10, ya hemos cobrado, ¿no? Dice, no, pues yo todavía no he cobrado. Se queda todo quieto y dice, ¿cómo? No, bueno, digo, o será una cuestión de bancos, hombre, no te preocupes. Levantó teléfonos allí. O sea, para, yo te estaba hablando cuando yo era becario. Las 50.000 pesetas sería, o 300.000, es igual. En buena hora dije yo que no había cobrado. Bueno, yo creo que más arriba de lo que llamó no se pudo llamar.
para que yo cobrara, bueno, me llegó el mensaje a los 25
bueno,
minutos.
Detalles de buenos sí, sí. jefes, esos sí. detalles de sí, buenos sí. jefes. Sí. Sí, sí. Muy bien, que ¿os hago las preguntas o no?
Bien.
Venga, tira.
Sí,
ah, sí.
¿Ya? Venga, ¿ya? Bueno. Sí.
Oye, yo tengo que saludar a un vecino mío de aquí de Mato Grande que siempre que me lo encuentro dice, joder, escucho siempre el Oasis y tal, se llama Miguel Valcuende, sí. Y me dijo, salúdame un día, por Dios, y dije, okay, sí, la próxima vez te juro, por lo que más quieras, que quedas saludado.
Así saludado, por cierto, cuenta, ¿no? ¿Sabes que me va a dar recuerdos para todos?
El fallado me ha llamado a mí hoy.
Sí, no, José Antonio.
Yo he hablado este mediodía, he hablado con Quique Sánchez Flores, le he hecho una entrevista para la Arena Césped y me ha dado recuerdos para todos vosotros.
El hombre sí. y el entrenador.
Sí, qué pedazo de entrenador.
Un genio.
Muy bueno.
Quique, al margen de ser bueno entrenador o malo, que yo creo que es buen entrenador,
muy bueno.
Es un excelente conversador. O sea, es un tipo que conversa con él y que tiene una historia de niñez que no tiene, bueno, ni el 1% de...
Fuera del fútbol.
Fuera del fútbol.
¿Quién la hubiera vivido?
Sí, sí. Bueno, vamos allá. A ver. Guas, ¿Haaland o Gonzalo Villar?
Es muy bueno ese tío, ¿eh?
Sí,
muy
sí,
bueno. Muy
ese
bueno.
chico va a ser una cosa extraordinaria, ¿eh?
Muy bueno.
Te digo una cosa, yo si pudiera me lo traía.
Dobarro, con todas las noticias que se han conocido del Mundial de Qatar de fútbol, ¿por qué nadie se planta? Imagino que habla de las desgraciadas muertes de los obreros en los estadios.
Lo contará Xavi cualquier día, hombre.
Deberían hacerlo, sí. Pero los intereses que hay son tan brutales que no lo va a hacer nadie.
Gato, ¿qué es más probable? ¿Que el Atlético pierda la Liga o que España no vaya al Mundial?
Yep.
Ojo.
Que España no vaya al Mundial.
Eso es más probable. Joder.
Sí, sí, sí.
Vale. Eri, ¿cómo has celebrado el 95 aniversario del Real Oviedo?
Pues...
¿Es hoy o qué?
Ha sido el día 26 sí, sí. de marzo.
Felicidades.
Sí, sí.
Enhorabuena.
Hoy, sí. 95 años, con lo malito que ha estado, pues con mucha alegría. Celebramos
oye,
muchas
enhorabuena con retraso por lo del Lenense. Sí. Me alegré mucho por ti, te lo digo de verdad, ¿eh?
Llevo toda cuando la semana, dije, llevo toda la semana celebrando. Sí.
Víctor, ¿cómo sacarías el barco encallado en el canal de Suez?
Qué
ese barco hay que llevarlo a una rotonda y dejarlo ahí varado. Es una barbaridad, menos mal que me he frenado.
No, sí,
piénsalo,
sí,
claro.
¿Qué piensas? ¿Con costaleros? ¿Has pensado con costaleros?
No, atárselo a ciertas personas en las partes bueno, que van hacia arriba.
En lo que dibujó el barco, ¿no? En lo que dibujó el barco.
Bueno, no siempre van hacia arriba, depende. ¿Eh?
Hugo, ¿es comparable la situación del Valencia a la de la selección?
No, ni punto de comparación, no. No tiene tanta suerte la selección.
Bueno, muy bien, señores. Horror
es el bagaje.
Oasis
oye,
de libertad.
Muy bien, ¿eh?
Oasis
muy
de libertad bien. Lo llaman. Oasis
poné
de libertad.
Pon Caridad del Guadalquivir, anda.
Caridad del Guadalquivir.
Corrojano, haz algo digno.
¿Puedo poner Caridad del Guadalquivir? La
Caridad del Guadalquivir. ¿Dónde está, macho?
Despidamos como se merece.
Espera, voy a saludar a Carlos Miquel. Antes de que... A ver si podemos poner Caridad del Guadalquivir. Estamos yendo a comprar...
Pensaba que se iba a librar.
A comprar el disco. Carlos Miquel, ¿qué tal?
¿Cómo estáis? Uy, joder, qué bien,
oye. Buena Capital Labs.
Bravo, Fernando.
Apostamos por Verstappen este bravo. Año. Verstappen.
Qué bien está Vettel.
Oh. Bueno, Vettel está normalito.
¿Eh? Verstappen. Va a ganar Verstappen. ¿Eh?
Bueno, va a estar apretado por lo menos, que eso no era normal.
Sí, que Hamilton, tanta.
Rivales a... Que Mercedes
¿y Morgan?
Rivales.
¿Cómo está Morgan?
Pues Morgan pirata. Bien, está igual que Austin, sí, lo están claro, todos bueno. igual, sí.
Magnífico.
Pues gracias.
Venga, buenas tardes.
hasta aquí Carlos Miquel, ¿no?
¿Qué hora es en Bahrein?
Mira.
Ahí va.
Mira.
2:47, qué bonito.
Vamos, Víctor.
Mira la cosa más bonita. Oh.
Esto limpia el alma.
Esto, la tuya no hubo.
Y hace falta mucha esperanza. Nuestra Señora de la Esperanza que nos dé esperanza, Tomás.
Naturalmente.
Que nos hace mucha falta y... Ay, y la vamos a echar mucho de menos este año. Mira.
Iros recogiendo en silencio.
Señores, yo me voy con esto sobre los pies.
Iros recogiendo
que la esperanza Macarena nos ilumine.
Vaya, bueno, corro, vaya, lo has bordado, ¿eh?
Un abrazo a todos. Un abrazo, corro. Adiós, Waldo, Barro, Gato, Eri, Víctor y Hugo. Un abrazo a todos. El cambio no sé cómo va a sonar, pero vamos a intentarlo. La transición del Oasis de Libertad a la Fórmula 1 con Carlos Miquel. Ha vuelto Fernando Alonso y Carlos Sainz montado en un Ferrari. Vaya tarde has pasado, ¿eh, Carlos?
Ha sido muy interesante, la verdad. La verdad es que he estado todo el rato colgado el teléfono, un poco averiguando cómo había ido el día. Y bueno, con dos sensaciones. Lo que pasa es que al final un poco se parece a lo que más o menos me habían informado a mí hace dos o tres días, ¿no? Que era la previsión, que es que estuviera muy bien Ferrari, muy bien comparado con 2020, no con lo que debe ser Ferrari, pero que sí que está, Carlos Sainz está cuarto, que eso ha sido un gran tiempo, y está luchando por tercer coche de la parrilla. De hecho, en ritmo es el tercer coche con luchando con Mercedes, también con Alfa Tauri, y luego está el caso de Fernando Alonso, decimoquinto, que ha habido ya los antis que han salido, que dejan la Fórmula 1 cuando se va Alonso y vuelven para insultar a Alonso, que son los de las redes sociales y el club de los de siempre, que no pasa nada, que salgan. Realmente está a 9 décimas del mejor tiempo de Verstappen y está un poco peor de lo que debía estar. ¿Por qué? Porque Renault el año pasado estaba en 6º y 7º y ahora están más atrás. Está 1 décimo Ocon y 2 décimas y media más atrás de su compañero de equipo. Bueno, 1 décima y media más atrás Fernando Alonso. Quiere decirse que mañana Alpine luchará por entrar a la Q3 y Carlos Sainz por estar entre los 6 primeros. Pero vamos a dar el hilo de esperanza que ha dejado Fernando Alonso. Porque Fernando Alonso dice que han estado mejorando el coche durante todo el día. Primera sesión de libres para una cosa, segunda para otra, primera sesión casi de test. Y para mañana tiene algo en el bolsillo. Vamos a escucharle.
Bueno, creo que tenemos algo guardado en el bolsillo. Las condiciones son distintas al test, así que trabajamos en los reglajes para mejorar el coche al detalle. Tenemos buenas ideas para mañana y estamos confiados en hacer un buen trabajo en la clasificación.
Fernando Alonso, que ha terminado 15º en el día de hoy. A ver si hay posibilidad de que se meta entre los 10 primeros, o es imposible.
Sí, sí las hay. Sí las hay, ¿no? Sí, ten en cuenta que la barrera de los 10 primeros está en el 31.5 y Fernando Alonso ha hecho 31.7. Mañana, evidentemente, los tiempos van a bajar mucho, pero sí, sí puede estar porque está a 2 décimas. Es que en ese grupo hablábamos de la clase media, es que la clase media ahora ya es casi toda la parrilla. Estamos hablando de 9 décimas, 15 coches, que es algo que no pasaba hace muchísimo tiempo en la Fórmula 1. Y mira, los últimos clasificados son los únicos que están descolgados, que son los Williams, el Williams de Latifi y el Haas de Mazepin. Los demás están en el 1.31, tienes desde Hamilton, que está tercero, justo delante de Sainz, hasta, fíjate, Raikkonen 16, sí, hasta el 16 en el 1.31, es que es
bueno,
una pasada.
Le hemos pedido a Carlos Miquel que como nosotros somos pro Fernando Alonso, que llamara a alguien que es muy de Fernando Alonso, que le sigue desde hace mucho tiempo, y tiene una amiga que se llama Angie Rodríguez que
sí
le sigue desde el año 2005 y ha quedado.
Pero le sigue a pie de pista, vamos.
A pie de pista, sí, no que le sigue por la tele. Angie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, José Luis. Pues aquí estamos con un día especial, yo creo que para todos.
Hombre,
los que...
sí, sí.
Los que...
¿Cómo viviste tú cuando dijo Fernando, vuelvo a la Fórmula 1?
Bueno, yo creo que cuando se fue, el hasta luego ya fue una pista de que su intención era volver. Lo que pasa que quizás no lo veíamos factible, ¿no?
Pero vamos, que tenías tú la esperanza de que algún día volviera, ¿no? Hola, Angie. Ay, se ha cortado la comunicación, ¿eh? Se ha cortado la comunicación. Llámalo... Hola, Angie. ¿No?
¿Hola?
Ahora te oigo. Que digo que tú tenías siempre la esperanza de que volviera, ¿no?
Sí. Cuando se fue, el mensaje que lanzó yo creo que era con eso, con la intención de volver, de probar nuevas cosas. Y yo creo que todos lo estábamos esperando porque al final yo creo que la Fórmula 1 le debe cosas a Fernando. Entonces, no sé si se las va a dar o no, esperemos que sí, está difícil. Pero bueno, es una manera de... Yo creo que se debería de ir de otra forma a como se había ido de McLaren.
En ese momento. Angie, tú le sigues desde el año 2005, ¿no?
Desde el año 2005 voy a las carreras que puedo. Yo a él le sigo de un poco antes. Antes, bueno, las redes sociales no existían, internet era un poco más complicado y, bueno, las noticias llegaban más a cuentagotas. Desde el año 2005, pues ya sí que intento viajar todo lo que puedo.
O sea, 2005-2006 es cuando ganó los mundiales. ¿Has vivido muy de cerca cómo ganó los mundiales?
Sí, la verdad que sí. Pues al final, en el historial ya llevo 13 años en Montmeló. 4 veces fui a Mónaco, 2 a Spa, 5 en Monza, en sus años de Ferrari. Entonces, bueno, al final son experiencias que te vas llevando y que ahora se te vienen todas a la mente sabiendo que vuelve, ¿no?
¿Qué carrera tienes en el recuerdo de las que has dicho que son en Europa la mayoría? No, creo que no has estado cuando él se proclama campeón del mundo, pero ¿qué carrera tienes en el recuerdo de Fernando?
Pues recuerdo su victoria en Montmeló en 2006. Yo creo que fue impresionante. Todo el público, 140.000 personas ovacionándolo. Y su victoria en Monza con Ferrari también fue emotivo, porque estabas en el extranjero, pero te sentías como en casa, ¿no? Con todos los tifosi apoyando, y para ellos también era como una novedad y una alegría el tener a Fernando en el equipo.
Angie, es evidente que cuando él estaba en Renault, eso era la marea azul que provocaba, era absolutamente impresionante. Se paraba el país, la gente madrugaba. Estabas pendiente nada más de lo que hacía Fernando Alonso. ¿Cómo crees que va a ser el regreso? Ya nos hemos acostumbrado a... Bueno, Carlos se lleva un tiempo también. Nos hemos acostumbrado a ver pilotos y es otra cosa. ¿O crees que va a provocar la Alonso manía que se hablaba entonces?
Bueno, yo creo que Fernando siempre va a tener lo que comentaba Carlos, ¿no? Los detractores que van a estar siempre ahí. Por suerte creo que tiene los que siempre le vamos a apoyar. Volver a la marea que hubo en aquellos años creo que va a ser complicado, pues porque fue un fenómeno, la novedad de las victorias, el primer español que conseguía llegar a ese nivel. Pero bueno, yo creo que va a volver a traer a mucha gente a las carreras.
Cuando pase esto, ¿volverás cuando pase la pandemia, digo, volverás a algún circuito a verle?
Sí, por supuesto.
Y en cuanto puedas, ¿no?
Porque el COVID no nos deja, que si no también. es lo peor de verle volver y no poder ir a ningún sitio.
Hombre, tienes que tener en cuenta, Corro, que Angie es una de las que sabe lo que es estar en tienda de campaña
En Mónaco,
la montañita esa donde estaban... todos los días dormían allí, y como tenían también, que siempre hacían lo mismo, como ya se puede decir porque no están allí, pero eran cuatro y tenían tres entradas, y entonces había uno que se iba escondiendo cuando venían los vigilantes.
Carlos, estas cosas no se cuentan.
Oye, allí, ¿conoces a Fernando Alonso? ¿Has tenido la oportunidad de estar con él en algún momento?
Bueno, sí, hemos conseguido pues sacarnos fotos, que nos firme, no tenemos una relación cercana, ni muchísimo menos.
Pero sabe quién eres, ¿no? Sabe que cuando te ve, sabe que le sigues, ¿no?
Supongo que de vista sí. Después de tantos años, yo creo que sí. Habría que preguntárselo a él, pero bueno.
Muy bien, Angie. Final, ¿Y qué? ¿Y mañana qué? ¿Cómo esperas el primer día de...? Bueno, en los entrenamientos ha quedado 15. Mañana a ver si la clasificación. Pero en la carrera, ¿qué esperas el domingo?
Bueno, a ver, está complicado, ¿no? Yo creo que... ganar este año tampoco es el objetivo, ni mucho menos. Yo creo que si consigue hacer una buena carrera, que al final él donde se crece es los domingos, y consigue estar ahí, si mañana consigue entrar en Q3 o por lo menos quedar el 11-12, el domingo yo creo que puede aspirar a hacer una buena carrera y coger puntos, que al final este año han tenido muy poca pretemporada. Y yo creo que las primeras carreras para los equipos de la clase media pues va a ser pretemporada todavía.
¿Qué tienes en casa, Angie, que identifique que eres seguidora de Fernando Alonso? No sé, entradas, bufandas, casco, que tienes alguna cosa o qué?
Yo siempre que voy siempre me traigo todo lo que puedo. Entonces tengo todas las gorras desde que corre en Fórmula 1. He ido consiguiendo que me las vaya firmando. Ahora tengo algunas ahí esperando volver a viajar. Y bueno, entradas, recuerdos de todas las carreras a las que vas, siempre te traes algo.
Claro. Oye, Angie, que lo que provoca Fernando Alonso es tremendo. Es un personaje del deporte español que es impagable. Que lo disfruten mucho. En este año seguro que hablamos alguna vez más, a ver cómo lo ves, ¿vale?
Ojalá, cuando queráis. Por aquí estaré.
Gracias, Angie.
Venga, vosotros, un saludo.
Saludo, Angie Rodríguez, que Chao. Ha quedado Carlos Miquel con ella para hablar de Fernando Alonso. Bueno, mañana hablamos más, pero oye, ¿esto qué es, un Red Bull Mercedes o qué?
Sí, esto va a ser un duelo Red Bull Mercedes. No está descartado ni mucho menos Mercedes, a pesar de los dos mejores tiempos de Verstappen, pero viendo un poco los simulacros de carrera, donde la diferencia es de décima y media y con el neumático medio están realmente muy, muy parejos. Va a depender mucho de quién se lleve el gato al agua mañana en la calificación a partir de las 4 de la tarde. Si Verstappen sale por delante, puede ganar la carrera, pero insisto, están muy, muy parejos. Mercedes se queja de que el nuevo reglamento, que han cortado una parte del suelo del coche, beneficia a los coches que tienen rake. Rake es que son de la parte trasera más levantada. que tienen más rake, la parte trasera está más levantada. Es más planito el Mercedes, tiene un concepto aerodinámico distinto, y los dos, que son Mercedes, que es el Mercedes y el Aston Martin, pues están sufriendo con este nuevo reglamento. Eso es lo que se ha quejado Mercedes. Pero claro, sufrir para la escudería que ha ganado los 7 últimos títulos significa estar de tú a tú. Normalmente estarían bastante por delante. Entonces, bueno, yo creo que se ha quejado mucho Bottas. Sin embargo, Hamilton estaba ya más contento con el coche. Va a haber lucha y eso es muy bonito. Yo creo que eso es algo que llevamos queriendo ver, salvo algunos espejismos y con motores dudosos que ha habido en el pasado con Ferrari frente a Mercedes. No lo hemos visto. Pues bueno, que lo veamos ahora de principio de temporada, yo creo que es otro aliciente más para una carrera que va a tener muchos. Y ojo, ojo con el viento, más de 30 kilómetros por hora se espera para mañana de rachas. Y eso en un Fórmula 1 es muy, muy complicado. Y va a haber coches que sufran más que otros. Por ejemplo, Carlos, le ha sorprendido que el Ferrari se adaptaba bien al viento, cosa que no estaban nada cómodos, por ejemplo, en McLaren. Bueno, pues son cosas, son detalles de cada pista que también irán cambiando un poquito el orden en ese duelo, efectivamente, que es Red Bull-Mercedes. Y luego ya viene, hay un oasis, como diríais, o un espacio en blanco, y luego ya vendrían esa clase media que está disputadísima.
Muy bien, mañana comentamos más, hacemos una presentación del Mundial que comienza en Bahrein. Es a las 6 de la tarde el domingo, 6 de la tarde, ¿no?
A las 5 de la tarde.
5 de la tarde, perdón. 5 de la tarde en Bahrein.
No hay que perderse, hay un programa muy bueno en esta cadena que se llama COPE GP, de 3 a 4.
¿Mañana o qué?
El domingo.
Ah, el domingo, vale.
Domingo
pues
de 3 a 4.
Mañana lo anunciamos, que mañana es sábado y...
Ah, bueno, no, vale. Es verdad que mañana tenemos más. Bueno, a las 4 de la tarde tenemos la calificación, a las 5 la carrera. Termino una anécdota. Vettel, su coche le ha llamado Honey Badger. Homenaje a Úrsula Andress.
Toma
la
ya.
Primera mujer Bond. ¿Por qué? Porque está en Aston Martin, que sabes que es el coche de James Bond.
Sí, señor, contado queda. Carlos, hasta mañana, un abrazo.
Hasta mañana.
Lo siguiente van a ser las motos en Qatar.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Buenos días, Carlos.
Buenos días.
Un fósforo andaluz también como tú.
¿Qué tal, señor?
Enhorabuena por el programa.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Correos electrónicos recibimos en tiempo de juego @cope.es. Me llamo Nacho y vivo en Sigüenza.
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Seguro que un viaje no se empieza a disfrutar hasta que llegas al destino? Eleva de categoría cada escapada con el Clase V, el monovolumen más completo de Mercedes-Benz. Disfruta de hasta 8 plazas y de todo el confort que buscas gracias a su gran versatilidad. Y es que cuando se trata de pasar tiempo con los tuyos, cada minuto cuenta. Prueba también su versión 100% eléctrica.
A través de la aplicación de Securitas Direct en tu móvil podrás pedir ayuda en caso de emergencia estés donde estés. Nuestros expertos recibirán tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañarán en todo momento. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
¿Sabes cuando dices que no puedes más, pero te ponen el postre y resulta que puedes? Pues en Finetwork hemos hecho lo mismo con nuestras tarifas. Ahorra con alta velocidad de fibra a 600 megas y 15 gigas en el móvil, que puedes acumular y compartir por solo 39,90 euros. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda FI. Mejor es posible.
Finetwork.
En Carrefour y Carrefour.es, por ser socio del club, tienes 2x1 en miles de productos hasta el 5 de abril. Como en el atún claro, el aceite de oliva Carrefour Pack de 8. Compras 2 pack y acumulas 5 euros con 11 en tu cheque ahorro. ¿Vienes? Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Vamos a Qatar, allí empieza el Mundial de Motos y allí está Borja González. Hola Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, arranca el Mundial, sin Marc Márquez en las dos primeras pruebas, pero arranca el Mundial, un poco centrándonos en lo que es MotoGP. Mañana ahondamos un poco más en lo que va a ser el Mundial este año, pero hoy las Ducati muy bien, ¿no?
Sí, sí, se esperaba. Ya antes de pretemporada volaron y hoy a una vuelta han demostrado que son prácticamente imbatibles, son los favoritos para el entrenamiento oficial de este sábado. Con Miller en la primera posición y segundo Bagnaia, también muy bien las Yamaha, porque se han metido las cuatro entre los 10 primeros, eso incluye también a Maverick Viñales, con Rins también metido en ese grupo, y con más problemas para el campeón del mundo, para Joan Mir, que ha sido un décimo, y tal y como están aquí las cosas, puede ser que mañana tenga que pasar por la repesca y no estaba muy, muy contento. Pero sí, ahora mismo yo creo que Ducati y Yamaha los favoritos para la carrera.
No ha sido lo suyo, el año pasado aún ganando no era lo suyo, ¿no? Los entrenamientos y las calificaciones, ¿no?
No, él ganó el Mundial sobre todo por consistencia, bueno, aparte de por ser muy bueno, ¿eh? Pero por la consistencia que la utilizó y tenía que remontar mucho en carrera porque no conseguía clasificar muy bien en los oficiales. Y hoy, este año, se había apuntado un poco eso como una cosa a mejorar, jugar, digamos, con esa experiencia extra del año de Mundial que le podía dar todavía un plus, saber que la moto es una moto que suele funcionar bien en todos sitios y quería mejorar esa parte de la vuelta lanzada. Rins, por ejemplo, con la misma moto sí lo ha hecho y ha terminado quinto, pero él, estamos hablando, claro, de aquí de diferencias mínimas, se ha quedado fuera por 13 milésimas de segundo, o sea que entre estar contento y estar triste no hay prácticamente nada, pero bueno, se ha quedado con esa espina clavada. Y bueno, le puede dificultar un poquito la jornada de mañana, pero bueno, esperemos que no sea nada, porque luego lo que es aparte de eso, a ritmo, tiene ritmo como para estar peleando por el podio y será importante que consiga una buena clasificación mañana en el entrenamiento oficial.
El otro piloto español de Honda, Pol Espargaró, ¿qué le ha pasado? ¿Se ha caído?
Dos veces. Él ya dijo que sabía que esta moto era complicada, que para sacarle el límite tendría que forzar y eso iba a suponer buscar el límite con una caída y lo ha encontrado hoy dos veces. Se ha conseguido meter el siguiente de los 10 mejores. Estaba incluso contento pese a la caída, pero sí que demuestra que esta es una moto muy crítica. Ya lo hemos visto con Marc, que hemos visto ya no solo las caídas, sino la cantidad de veces que ha tenido que salvar caídas. Alex Márquez, por ejemplo, en el test de Qatar de hace tres semanas se cayó hasta cinco veces. Bueno, pues va probando ese límite. Evidentemente en el equipo le piden que no lo pruebe en la carrera, es decir, que eso solo lo haga en entrenamientos. Y de momento pues está contento con la posición y ya probando un poco cómo funciona esta moto que siempre ha sido tan crítica.
Bueno, mañana hablamos un poco más de lo que ha ocurrido durante la calificación de MotoGP y también de Moto2 y Moto3, del asunto, del único asunto del que se habla en todo el mundo, que es el COVID y las vacunas, ¿cómo va el Mundial de Motos?
Bueno, de COVID vamos bien servidos porque al final aquí hay que seguir unos protocolos muy estrictos. Para que te hagas una idea, se llega con una PCR de casa, te hacen una PCR en el aeropuerto, te confinan 24 horas en la habitación hasta que sale el resultado y luego en los hoteles solo hay gente del Mundial de Motociclismo, no se mezcla con nadie de otro sitio. El transporte de circuito a hotel o del circuito se hace siempre con conductores, en autobuses o minifurgonetas, para que tampoco nadie pueda tener la opción de ir a ningún lado que no sea o el circuito del hotel. Y luego ya se habrá leído por ahí, pero durante el test de MotoGP se empezó una vacunación, un acuerdo de Dorna con el gobierno de Qatar. De hecho, incluso ha habido equipos de Moto2 y Moto3 que han venido antes y otros trabajadores han venido antes a este gran premio y se van a quedar hasta más tarde para cumplir con las dos dosis de vacunación, que necesitas 20 días entre una y otra. Y bueno, pues un poco la idea de Dorna, la idea de Carmelo Ezpeleta, es tener el máximo número de gente vacunada, porque es verdad que es un grupo grande de muchas nacionalidades que se viaja por muchos sitios del mundo y están buscando pues que, digamos, que sea lo menos peligroso posible, no solo para la gente que trabaja en el Mundial, sino para la gente con la que se convive en los países, para los aviones, por ejemplo, o para cada uno cuando vaya a su casa de vuelta.
Muy bien, pues así está el Mundial que empieza en Doha, en Qatar. Mañana te pregunto pronósticos y esas cosas que hacemos en el inicio. Hoy por lo menos un apunte de lo que está pasando en este inicio en Doha, en Qatar, con el Mundial de Motos. Borja, hasta mañana, un abrazo.
Hasta mañana, corre un abrazo. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Two worlds collide, rival nations. From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del concejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha, qué bonito estadio!
¡Pateado, que le tira uno, dos!
Campo del Gas.
De vez en cuando, de cuando en vez, tengo el privilegio de llamar a Jaime Ugarte y a José Luis García para que me hablen de boxeo, así que vamos a ello. Jaime Ugarte, hola Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Corro. Encantado de charlar contigo, como siempre, fenómeno.
Igualmente, director José Luis García, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Privilegio hablar contigo, sí, tanto sí, para sí. Jaime como para
sí,
mí.
Sí, ya ves.
Es verdad.
Escucha que, bueno, nos metemos en faena porque sí. He contado durante el programa que ha terminado el combate entre Álvaro Rodríguez Hardy y Brad Foster, que era por el Campeonato Internacional de Supergallo, y hemos perdido, ¿no, Jaime?
Sí, hemos perdido. Llevaba muchísimo tiempo sin pelear, bueno, pues por causas de la pandemia esta, Hardy, que parece que no, pero que se nota mucho, contra un rival bastante más rodado, muy fuerte. Lo ha intentado Hardy, pero yo creo que realmente pues se ha visto superado. Ha tenido pues detalles de esa calidad que atesora, que es un boxeador distinto, con unas fintas preciosas, pero luego le ha faltado por la frecuencia de golpeo como para inquietar a Brad Foster, y luego incluso en el último asalto haya demostrado, bueno, pues por de qué pasta está hecho, porque ha recibido una combinación durísima del británico, pero ha aguantado en pie. Cualquier otro boxeador probablemente hubiera puesto rodilla en tierra, pero en definitiva una derrota creo que justa de nuestro boxeador, pero bueno, pues como siempre decimos, ¿no?, dando la cara.
Lo has visto, José Luis, ¿no?, en Eurosport, que ha sido quien ha echado el combate.
Sí, lo hemos estado viendo en directo hace nada, un par de horas, y bueno, la mala suerte, aparte de, como dice Jaime, de que le faltaba quizá bastante preparación por todo esto de la pandemia, etcétera, la mala suerte es que Foster es un boxeador muy bueno, buenísimo, y entonces que domina prácticamente todo lo que es estar dentro de un cuadrilátero. Es ágil, es inteligente, golpea bien saliendo y entrando, y luego ha impuesto continuamente su distancia, ¿no? Yo creo que, como le decía Jero, lo hemos oído, ¿no?, en el rincón, en algunos asaltos, que tenía que haberse pegado más, haber buscado más el infighting, más el cuerpo a cuerpo, pero Foster lo ha mantenido siempre a distancia, y bueno, ¿qué se le va a hacer? En estos casos se ha perdido, pero como diríamos, ha perdido bien, con honor, y reconociendo que es un boxeador muy bueno. Foster a mí realmente me ha parecido extraordinario, y lo que no se puede dejar de mencionar es que Hardy ha hecho una pelea en su línea absoluta, valiente, decidido, con desfachatez, bajando las manos y poniendo prácticamente todo delante y tratando de fintar continuamente, como hacían los viejos campeones, como lo hacía, incluso le comentaba yo a Jaime, Galeana, etcétera, ¿no? Pero yo no lo sé, a lo mejor con otro boxeador hubiera sido distinto, pero entre la falta de no ya de entrenamiento, de boxeo, que es que esta pandemia los tiene hechos polvo a casi todos, ¿no? Y la calidad, pues, como decía muy bien Jaime, no podemos esta vez poner ningún pero, ni a los árbitros, ni a nada.
Nos está escuchando José Luis Jaime Jero García, que es el entrenador de Hardy, desde el Queen Elizabeth Olympic Park, donde se ha disputado la pelea. Hola, Jero, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Corchano. Saludos a mi señor director y a mi maestro.
Cuéntales, ¿cómo lo has visto? Cuéntales, que estaban hablando de la pelea.
Bueno, yo lo he visto, creo que ha sido claro y meridiano, que sabemos que Hardy siempre, como definió nuestro añorado David Guistao, es un demonio burlón, y lo va a ser siempre, ¿no? Y entonces, bueno, pues ha intentado burlarle, pero claro, nos hemos encontrado con dos inconvenientes muy importantes. El primero, lo que es conocido como el ring rust, que es el óxido de ring, 2 años sin pelear, eso se nota en cualquier lugar. Y luego un gran boxeador como es Brad Foster, que no se le puede poner absolutamente ningún pero. Nosotros dentro de acá hemos intentado mantener nuestras estrategias y hemos visto muchísimas manos, pero no las hemos contraatacado. Y eso es ahí donde ese óxido de ring, donde ese moho de cuadrilátero, pues nos ha afectado.
Jaime.
Sí, no, y luego, pues, no, eso es muy importante, se nota muchísimo ese ritmo, y luego también, pues lo que decía Jero y lo que dice José Luis y lo que dice cualquiera, claro, es que enfrente hay un rival que, por ejemplo, Ardi es un boxeador que te puede sacar de punto, porque a nadie le gusta fallar, es un boxeador pues, que te pone en la cara, y que te pasa muchas manos, y eso a otro rival, o a los rivales un poquito de nivel inferior, pues en un momento determinado, como él contragolpea muy bien, pues termina ganando peleas. Pero claro, es que este Brad Foster, yo creo que lo tenían como muy estudiado, Jero, muy estudiado, y han dicho, oye, este te va a hacer un poco, pues eso, de demonio burlón, no caigas en el pecado, estate tranquilo, tira golpes al cuerpo, no te desesperes, que llegará tu oportunidad. Y al final un poco los rounds van cayendo de tu lado, encima peleando en casa, pero que es justo reconocerle a Brad Foster que hoy ha estado muy bien en el ring.
Muy bien, Jero, que cómo di José Luis, lo que quieras decir.
No, ¿sí? No, que es verdad lo que está diciendo Jaime, ¿no? Que me acuerdo yo cuando sacó nuestro inolvidable David Faquel aquella columna, ¿no? Y recuerdo que yo le dije, está muy bien porque recuerda el demonio de Tasmania, sí. Pero también recuerda aquella película que vimos todos de chavales, que era el temible burlón, ¿no? Y de alguna manera también le hubiera ido muy bien el temible burlón a Ardi. Pero bueno, que en esta ocasión nada, hay que esperar y que se ponga más en forma y que, pues, que pueda volver a boxear, porque desde luego es de los boxeadores a los que apetece continuamente ver sus peleas, porque es distinto, es un original, no tiene nada que ver con la mayoría de los que suben al ring, él es especial.
Jero, ¿tenéis en la cabeza ya que hacer el siguiente paso de Ardi? ¿Lo tienes en la cabeza o no?
Es muy complicado, o sea, no. Aquí en este mismo programa, hace un año más o menos, hablábamos, Joseba, Jaime y José Luis, de que íbamos a tener una generación perdida de boxeadores, y están cayendo muchos boxeadores por el camino. Es que no se puede ser boxeador profesional sin boxear. Sí. Lógicamente somos prisioneros de las circunstancias y esta pandemia está acabando con muchos boxeadores. Yo, mira, no me puedo quejar, porque al final he hecho el combate, el único combate que se ha hecho unificado en la historia de nuestro país, que es con Miriam Gutiérrez, la reina, cuando peleó con Katie Taylor. Ahora he venido a hacer otro título con Ardi, pero es que son las dos únicas peleas que hemos hecho, todos mis boxeadores, y tengo un elenco en condiciones, ¿no? Pero claro, es complicado, ¿no?
Jero,
es complicado.
No había público, ¿no?
No, nada, en absoluto.
Nada. Ya.
Pues, oye, por ahora nada, ya. De hecho, las restricciones se están apretando un poquito más ahora, pues yo he considerado que la entrada a Inglaterra ha sido más dura que la que pasamos en noviembre cuando vinimos con Miriam y demás y tal, aunque bueno, por ejemplo, esta burbuja ya no era un poco más laxa, o sea, no teníamos que estar metidos en el hotel, podíamos pasar a pasear sin juntarnos con otras personas, pero mira, la única diferencia principal que he visto es que nosotros tenemos un centro de vacunación a 30 metros y no para de entrar y de salir gente. No es la diferencia de nuestro país, ¿no?
Y luego, así nos va. Y luego, para que nos pongamos un poco en situación y los dientes largos, yo no sé si de envidia o de medio de desesperación, en la preventa de un día del combate que va a enfrentar el 8 de mayo a Billy Joe Saunders y a Canelo, han vendido 40.000 entradas. Entonces yo es que no entiendo nada. O sea,
eso en Estados Unidos, Jaime, ¿no? Jaime, en
sí,
Estados
sí,
Unidos, ¿no?
En el estadio de los Cowboys de Dallas, ahí va a ser en la preventa, el primer día. Entonces digo yo, ¿pero qué pasa? Entonces ahí van a entrar en mayo, se supone que vas a todo el mundo, bueno, si lo venden.
Jaime, el ritmo de vacunación de Estados Unidos es 2.5 millones, 3 millones al día. 2.5 millones, 3 millones al día.
Qué desastre, claro, macho. Claro.
Bueno, Jero, gracias por estar en tu programa y dale un abrazo a Ardi, ¿vale?
De tu parte, mira, le tengo aquí al lado, ahora mismo se lo mando de parte de
todo, un abrazo muy fuerte a los dos. Un abrazo muy fuerte.
Muy fuerte para vosotros.
Eso, es que cuando uno, Jero, cuando uno sube a un ring y da el 100% de lo que tiene,
claro.
esa es una victoria.
No se le puede pedir más, Jaime, y es el único que le pido yo a mis boxeadores, que es lo mismo que hago yo. Mi
sí, señor.
Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Un abrazo,
gracias.
Chao, 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 chao.
Un abrazo.
Bueno, pues esto ha pasado hoy. Hemos perdido, lamentablemente. Oye, el siguiente tema que tengo es tan reconocible para todos, el que sigue al boxeo y el que no, que es que es volver a los años 90. Es 80. Tyson contra Holyfield. ¿Tyson Holyfield o qué?
Bueno, yo un día lo dijo medio en broma, medio en serio, el director, y yo un poco me reía porque a mí me parecía, claro, estos, sabéis que siempre ha habido como combates de exhibición, cuando los boxeadores se retiraban y todas esas cosas y tal. Bueno, pues más o menos eso ha sido un clásico del boxeo. Lo que ya no es normal, que ya pasó con el anterior combate de Mike Tyson, es que haya televisiones que hayan pagado un dineral porque se enfrenten, pues en aquel momento fue Mike Tyson con Roger Jr. Y luego, claro, enseguida pues salió, bueno, pues podría ser con Holyfield, porque todo el mundo recuerda aquellos dos extraordinarios combates, sobre todo el del mordisco en la oreja y tal. Bueno, pues al final han cerrado. Había noticias de que Tyson había rechazado 26 millones de dólares de fijo, para luego el porcentaje que se llevan por el pay-per-view. Pero es que estamos hablando de tipos de 58, 54 años. Y ya lo dijo el director, dice, no, aquí va a haber una liga de veteranos.
Pero bueno, ya acordaos la película esta que hemos visto hace un par de años, que la hablábamos el otro día, la de sí. Stallone y Robert De Niro, era la misma historia. Unos tipos que habían sido campeones y ahora con 60 y tantos, 70 siguen teniendo cuentas pendientes. Bueno, y aquí también las tienen, entre Holyfield y, bueno, cuentas, orejas pendientes. Sí. Pero entre él y Tyson. Pero yo estoy un poco extrañado, porque será una pelea de verdad, supongo, pero no sé,
pero...
claro.
Pero es que no puede ser una pelea de verdad, o sea, no puede ser una pelea de verdad, porque es una exhibición, o sea, no tienen autorización para por eso que ahí viene mi locura mental de decir, pero ¿cómo se puede pagar ese dineral?
¿Cuánto se habla, Jaime?
Bueno, pues quiero decirte que había rechazado, no sé cómo se ha cerrado ahora, pero que el combate va a ser un acontecimiento, porque si Mike Tyson había rechazado él solo, una vez que, o sea, 25 millones de dólares, o sea, pues le habrán puesto más tela, pero que es claro, luego es una plataforma nueva que lo ha comprado y tal, o sea, es decir, que tienen los datos, pues para llevarse, pues, ¿qué te voy a decir yo? Que, bueno, por supuesto, más que el 90% de todos los boxeadores de élite ahora, si exceptuamos Canelo o los pesos pesados, yo soy todo, o sea, nadie gana el dinero que ganan estos dos por algo que no es, como decía el director, es que no va a ser un combate de boxeo. Hombre, se pegarán sus pales, pero vamos, que tienen guantes más grandes y tal, pues que
estoy leyendo, Jaime, José Luis, cuánto cobraron en aquella pelea, y joder, de las cifras que hablan no están muy lejos, porque Holyfield cobró 35 millones y Tyson 30 millones.
Sí, luego vas a algunos porcentajes que son esos de pay-per-view.
Sí, pues más pay-per-view, sí, sí.
Exacto, aunque estamos hablando, fíjate, ¿de qué año? O sea, que sí. Ese dinero traducido ahora, pues sería pues casi el triple, ¿no?
El triple, sí. Sí.
Pero fíjate tú que, ¿cómo será esta pelea? Estará pactada, ninguno puede caer, llegaremos al final los dos, digamos que sería una pelea, un combate nulo, no hay ningún golpe, no lo sé, pero es que si es así no tiene ningún interés.
No, pero curiosamente, estos combates que dices, bueno, por lo que acabas de decir, que bueno, ya se sabrán las reglas, desde luego no es un combate, por supuesto, con el componente de profesional, que es una exhibición. Pero resulta que yo tengo ya un montón de gente, pues a mí me apetece ver a Tyson y Holyfield.
Porque tiene un factor nostálgico, tiene mucho de nostalgia, que eso atrae mucho a la gente.
Sí, claro.
Porque de esa pelea, José Luis, ¿qué recuerda? De aquella pelea entre... al margen del mordisco, ¿no?
Que la hicimos en directo, Paco González, Julio César Iglesias y yo, para Canal Plus, y que le pusimos un buen título, porque cuando estábamos, dijimos, bueno, se ha acabado esto, y le dije, bueno, ha ganado por bocado técnico. claro, porque nos sorprendió a todos, porque al principio no nos dimos cuenta ninguno, ni la gente, yo creo, ¿verdad?, de que le había dado el mordisco. Nos pareció luego incluso tan increíble que luego vimos que era verdad, pero es que ya había perdido los nervios. Tyson ya se dio cuenta que no podía con Holyfield, y Tyson no era nada parecido a aquel tipo que aterrorizaba a la gente cuando subía al ring y que, vamos, al primer minuto y medio ya los había tirado, ¿no? Ya era otro boxeador. Ahora, yo no lo sé ahora el encanto que pueda tener. Es una pelea camp, como dices tú, por nostálgica, que te hace revivir otra época, otro tiempo, pero no lo sé. Es que suponte que estuvieran vivos ahora Cassius Clay y Joe Frazier. Se van a pelear para celebrar el 70 aniversario de cada uno de ellos. No tendría sentido después de lo del Trila en Manila y sus peleas, ¿no? Y aquí no lo sé, porque todo el mundo va a recordar aquellos otros combates que tuvieron entre ellos, que fueron feroces, ¿no? En donde vimos a Tyson desde el primer asalto ya desconcertado, ¿no? Era un Tyson que no sabía por dónde le venía ya la pelea. Fue tremendo, fue el final realmente de Tyson, esos combates.
Hay dos cosas. Una, que Evander Holyfield siempre dijo que él cree que es el único boxeador que subió al ring sin miedo cuando se enfrentó con Tyson, que el resto de sus compañeros le tenían como miedo. Y luego hay una cosa que es un poco como aquel eslogan que tenía Don King de Only in America. Esto solo es en Estados Unidos, porque quiero decirte que después los dos, como que alguna vez, fíjate que Tyson, que prácticamente descendió a los infiernos, cómo se ha rehecho, cómo se ha convertido otra vez, se ha reído un poco de sí mismo, ha trabajado en películas, en obras de teatro. El propio Holyfield y él protagonizaron pues un anuncio muy divertido.
Sí, sí, recomiendo verlo, que es que le lleva la oreja Tyson a Holyfield.
Claro, entonces eso, José, tiene, ¿verdad? Eso es un poco el estilo americano, que estas cosas, aquí nos parece como imposible. Bueno, aquí lo hubiéramos, lo hubiéramos...
Bueno,
Y sacó en Las Vegas, sí, ahí está. Oye, de esto hablaremos más, de Tyson contra Holyfield. Y una pincelada de White contra Povetkin en Gibraltar. Sí. ¿Esto cómo está?
Bueno, pues esto es mañana, lo podremos ver en directo en Dazón. La verdad, comienza a las 8 de la tarde, supongo que sobre 11:30 o 12, pues que sea el combate estelar, que es este duelo, la revancha entre el ruso Alexander Povetkin y Dillian White. En juego está una corona de esas intermedias, pero sobre todo la posibilidad de disputar el título del mundo. Lo más destacable, pues que en la anterior pelea, Dillian White estaba siendo muy dominador, lo había derribado en dos ocasiones y se encontró con uno de los golpes más perfectos, para muchos el KO del año, de Povetkin, y lo puso, vamos, a dormir, que se ha despertado otro día para ir hasta a este combate. Por tanto, tiene mucho interés.
Sí, es una gran pelea, es verdad. Es una pelea porque vamos a seguir, como dices tú, y es una buena velada, ¿no? Pero pero que es una pelea curiosa, ¿no? En donde es que esto es un poco como la vida, es imprevisible el boxeo, ¿no? Hasta que acaba el último segundo y la última campana del último asalto, nunca se sabe lo que va a ocurrir. Claro, es muy difícil.
Siempre decimos eso, ¿no? Que es el más cruel y corro y el más bello, por eso, porque tú en el fútbol siempre decimos, vas ganando 4-0, te despistas en los últimos minutos y bueno, 4-2, 4-3. Bueno, en el tenis igual, puedes perder un set, en el ciclismo una etapa que te ha salido mal, pero tienes para recuperarte. En el boxeo vas ganando todo y te llega una mano y se apagan todas las luces del recinto, te despiertas, como digo yo, en la ducha creyendo que eres Frank Sinatra, cantando sin sonar, ¿no? Es increíble.
Y todo lo que habías ganado no te sirve de nada.
Exacto.
Todos los asaltos, todos los puntos, ¿no?
Exacto. No, nada como en aquel himno de la Legión, ¿no? Nada importa tu vida anterior. Aquí, aquí se acaban de fundir.
Bueno, pues eso es mañana, que lo veremos en Dazón. ¿Qué te iba a decir, Jaime? ¿Estás muy nervioso para el sábado o qué?
No, la verdad, te lo juro, ¿eh? La verdad es que estoy
confiante, que dirían los
portugueses. Sí, a ver, con el gusanillo, porque es una final de la Copa y encima es contra la Real Sociedad.
¿Qué te preocupa, esa más que la otra o no?
Es porque es la primera.
Es la primera, ¿no?
Claro, es la primera, es teóricamente la más asequible, porque claro, el Fútbol Club Barcelona, pues ya sabemos el equipo que es, pero también le ganamos en la final de la Supercopa. Yo creo que el Athletic en ese sentido, con las victorias ante el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona, que fueron como dos partidos de estos que te dejan una sensación extraordinaria, pues llegas, bueno, pues con esa experiencia, eso es lo que puede decantar, ¿no? Ese puntito, que la ilusión de los dos es máxima, pero ese punto de experiencia que creo que puede ser favorable a los Leones.
Bueno, por fin
yo veo que Joseba sí. Está un poco más preocupado.
Oye, no, escucha, el sábado que viene, que no lo hace él habitualmente, ha pedido hacer el programa, el tramo final, o sea, sí. Tiene, sí, está como Jaime, está confiante también, porque para exhibirse aquí en el micrófono, justo después de que termine la final, que recuerdo es a las 9:30, o sea que es una final tardía, vamos a ver cuándo termina. Y sí, bueno, vamos a ver. Oye, Jaime, que me dice mi compañero Carlos Miquel si has visto Minari, la película. ¿La has visto?
No. ¿De quién es?
No, le digo a José Luis.
No, es una producción de Brad Pitt. Que es coreana, pero no es coreana, aunque habla de una gente que se fue a vivir a Arkansas, coreanos, y empieza una nueva vida, etcétera. Y es una película que ganó el premio del público en varios festivales y que está teniendo un éxito muy grande en todo el mundo.
¿Te gusta o no?
Está nominada para
los Oscars, ¿sí? ¿Sí te gusta?
Yo no la he visto.
Vale.
Pero sé que está nominada, pero es difícil que gane porque la favorita va a ser la otra, la de
Nomadland.
Sí, esa es la favorita para todo. Pero esta es una gran película y que además le gusta mucho a la gente, al público, a todo el mundo que la ve. O sea que tiene un toque especial, ¿no? Y yo la voy a ver, por supuesto, pero todavía no la he visto. Pero digamos es la película de moda. Incluso aunque ganara el Oscar Nomadland, no creo que vaya a ser una película como tan cercana y tan querida como esta.
Muy bien, pues nos la apuntamos, que ya saben que José Luis vota en los Oscars. Gente ilustrada, es impresionante este programa, ¿eh? Gente ilustrada aquí a la 1:30 de la mañana hablando de la vida. José Luis Garci, director, Jaime Ugarte, un abrazo a los dos, gracias. ¿Eh?
Un abrazo, corro.
Adiós, venga, chao. Bueno, Peaky Blinders. Hoy ha terminado el Seis Naciones, porque quedaba un partido pendiente entre Francia y Escocia, y si Francia ganaba por más de 21 o por 21... le quitaba el Seis Naciones a País de Gales. Pero Rodri Contreras, hola Rodri, ¿qué ha pasado? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Bueno, buenas noches. Pues que al final Francia ha perdido contra Escocia. Oh. Advertí que Escocia venía muy fuerte y en la última jugada del partido se ha hecho Escocia con la victoria en Saint-Denis, en París. Fíjate, corro, más de 20 años sin ganar en París y más de 20 años sin ganar en Londres, y los escoceses ganaron en la primera semana, en la primera jornada, a Inglaterra en Londres, y en esta jornada 3 aplazada han ganado a Francia en París. Ojo a Escocia, que podía ser su año. Al final las derrotas de 1 contra Gales y de 3 contra Irlanda le han apeado de la lucha contra el título, pero para mí tanto Francia como Escocia han sido las dos gratas sorpresas del Seis Naciones, que finalmente se lleva Gales y que yo creo que se tenía que haber llevado con el Gran Slam en la última jornada, en ese partido de infarto en el que al final Francia, en el último segundo, pues ensaya y le arrebata el Gran Slam, pero no en Seis Naciones.
Bueno, era una empresa muy difícil. Mañana jugamos, ¿no? Mañana juega España.
Madre mía, qué partido, corro. Estoy yo ya atacado de los nervios.
Jugamos en Lisboa, ¿no?
A las 4 de la tarde contra Portugal, lo televisa en directo Gol Televisión. Yo estaría en el Twitch oficial, ya sabes, cosas de jovencitos como yo, ¿eh?
Bueno, sí, me parece bien, está muy de moda. O sea, que tienes Twitch, el tuyo, y vas a estar contando lo que pase, ¿no?
En Gol, en el Twitch oficial de Gol.
Ah, en el Twitch oficial de Gol, contando cómo va el partido, ¿no? Vale, perfecto.
Y con la bufanda de los Leones puesta, eso está claro.
Un abrazo, Rodri.
Un abrazo.
Hasta luego. Alejandro Campo. Hola, Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches,
Corro. Unas cuantas cosas que hay que contarle a la gente. A ver.
Pues sí, tenemos primero buenas noticias en golf, ya que Sergio García y John Rahm se han clasificado para los octavos del Mundial Match Play. En ciclismo tenemos tres noticias. La primera de la Vuelta a Cataluña. La etapa de hoy se la ha llevado el alemán Kamna. Destacamos que el equipo español Ken Farmas ha tenido que retirar tras detectar 2 casos por coronavirus y mañana se corre la 6ª etapa. Además, el Tour de Francia volverá a comenzar en Euskadi 3 décadas después. Lo hará en el año 2023 y tendrá 3 etapas sobre el suelo vasco. En baloncesto, en la Euroliga, el Baskonia ha ganado al Armani Milán y el Barcelona ha derrotado al Alba Berlín. Además, en la Eurocup, el Herbalife ha ganado al Metropolitans y se clasifica para semifinales del torneo. El Juventud ha quedado eliminado. En tenis tenemos el Master 1000 de Miami. Garbiñe Muguruza ha ganado con solvencia a la China Wang Qin. Paula Badós ha perdido y Roberto Bautista pasa de ronda ya que su rival se ha retirado antes del partido por lesión. Y ahora mismo está en juego el partido de Sara Sorribes contra Jennifer Brady. De momento pierde la española 6-3 y 3-4. En fútbol sala, victorias hoy de Barcelona y Levante, ambos se medirán en semifinales. Y por último, en atletismo, una buena noticia. Bruno Hortelano volverá a correr este sábado a la una. Regresa tras 7 meses de lesión.
Mañana lo contamos, que Bruno Hortelano vuelve a correr 200 metros. Gracias, Alejandro. Pues nada, les voy a dejar en la mejor compañía, que es la radio esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Y ya saben ustedes, si no hay más remedio, tengan cuidado ahí fuera.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.